Ahí tiene a Barazal Medina, el hombre del tiempo.
Sí, el nuevo hombre visto, del tiempo, ¿verdad?
¿Cómo se llama en Estados Unidos el hombre del tiempo? Tiene un nombre, ¿no?
Waterman.
Waterman. Con algo en la boca. Sí, señor. Carlos Barazal, va a llover y va a llover. Tiene que llover. A cántaro.
¿Se la ha inventado?
No, se la cantaba Pablo Guerrero, puede ser. Sí, señor, ¿no? ¿Ves?
Pablo Guerrero.
Enrique
sabe
Iglesias.
De música más que nadie.
Enrique y Ana.
No, de la música. No hay música Octavo. Antigua y moderna, hay música.
¡Viva la música!
Hay música. Como diría mi amigo Juan Pardo, bravo por la música.
Lo estás inventando eso.
Siete notas mágicas. Bueno, va, empezamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta, bueno, por ahí las dos de la madrugada, más
si no
o menos,
prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote. Control central, Luis Ángel. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte lista de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ono García, Onito Dinamito. Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, actriz y piragüista de oro. Carlos el Gran Banaclocha, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadez. ¡Willy! ¡Tiempo de Juego! Con las veces que lo digo y todavía no. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE con España.
¡Viva España!
Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al primer partido de preparación de la Eurocopa para la selección campeona. España juega hoy contra Bosnia a las 6 de la tarde.
¡Viva España!
Bienvenidos a la penúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División. Hoy pueden subir el Deportivo Alavés y el Club Deportivo Leganés a Primera División. Y bienvenidos, lo estoy diciendo todo en orden cronológico, a la fiesta de la undécima Copa de Europa. A partir de las 8 de la tarde es la segunda división y a partir de las 8 también la visita del campeón de Europa, del Real Madrid, al Ayuntamiento, o sea, Cibeles. Luego, 9 menos cuarto más o menos, la Comunidad, o sea, Puerta del Sol. Y luego, más o menos a las 10, en el Bernabéu. Por cierto, en este día de resaca maravillosa para los seguidores del Real Madrid y horrible para los seguidores del Atlético, hay noticias que enseguida vamos a repasar por cómo fue la noche y el viaje de vuelta, tanto en el Madrid como en el Atlético. Queda pendiente por saber, y afecta al Madrid, pero ya inmediatamente a la selección, el alcance de la lesión de Carvajal. Mañana se le hacen pruebas para ver si sigue o se cae de la lista definitiva, que de momento es de 25, en la selección de Del Bosque. Así que tenemos a España, tenemos segunda división con ascensos. Bueno, y también hay que mirar para abajo, que hoy podría descender el Llagostera, y si le fuera todo mal, también está en peligro de descenso el Almería. No creo, vamos, es imposible que quede cerrada la zona de la promoción, de los cuatro que van a luchar por la última plaza de ascenso, porque está todo empatadísimo. Pero vamos, que hay mucho en juego. Y además de fútbol en nuestro país y de fútbol de selección y de fútbol de resaca de la Champions, tenemos... Venimos de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. Ya saben, victoria de Hamilton por delante de Ricciardo, al que le han estropeado en un cambio de ruedas, donde no había ruedas, el título, porque iba a ganar él. Quinto Alonso y octavo Carlos Sainz. Y nos vamos hacia la última etapa del Giro de Italia. Con todo sentenciado, esa etapa de transición. Nibali campeón, Chávez El colombiano queda segundo y Valverde completará el podium. En Roland Garros han ganado ya dos españoles, Ramos a Raonic y Garbiñe Muguruza. Se mete ya en cuartos de final. Angelito dice que la ve en la final. Ha ganado a Kundesova 6-3 y 6-4. Tenemos la final de la Champions de balonmano, pero sin españoles. Veszprém, entrenado por Sabaté, contra el Veszprém de Hungría, contra el Kielce de Polonia, entrenado por Dusevalle. O sea, tenemos entrenadores españoles. Balonmano ha tenido que emigrar porque hay crisis económica en todos los sitios. Aquí. Y en la NBA, Stephen Curry, es decir, Golden State Warriors, bueno, y Klay Thompson, que se marcó 41 puntos por 29 de Curry, metieron en el séptimo partido a la final de la Conferencia Oeste. Si ganaba Oklahoma, se metía en la final, y Oklahoma perdió en casa con Golden State Warriors, los vigentes campeones, 101-108. Además de todo esto, fútbol internacional y fases de ascenso a Segunda División A y a Segunda División B. En fútbol internacional, Evangelio va a controlar los partidazos Albania-Qatar, 5:30. No, luego juega Alemania contra Eslovaquia, hay un Rumanía-Ucrania. Turquía, nuestro segundo rival, juega contra Montenegro. Hay un Italia-Escocia y hay un Portugal-Noruega, evidentemente, sin Pepe ni Cristiano Ronaldo. Ni otros muchos todavía, pero bueno. Y hoy damos un viaje a la Eurocopa, ¿eh? Para dos personas, para animar a España. Luego lo explicaría, que es el que se lo sabe bien. Fase de ascenso a Segunda División A. Se juega a las 6 el Reus Racing. Ya ganó 0-3 el Reus, o sea que el Reus está en segunda. Y se juega mañana el Castilla UCAM de Murcia. Mañana, repito, ganó el UCAM 2-1 en el partido de ida. En el camino largo, esta tarde a las 5, Racing de Ferrol, Cádiz. Quedaron 0-0 en la ida. 5:15, Socuéllamos, Sevilla Atlético. Quedaron 1-1 en la ida. Real Murcia, Toledo. Quedaron 0-0 en la ida. Este es a las 6. Y a las 7:30, Hércules Tudelano. Ganó el Hércules 0-1 en Tudela. Se juega a las 8 también el Baracaldo Lleida. Ganó el Lleida 1-0. En el playoff por la permanencia, en Segunda División B, el Leiao Sátiva a las 6, 1-1 en la ida. Y el Linares Cacereño a las 7:30, 0-0 en la ida. En la fase de ascenso a Segunda División, ¿tenemos ya algún marcador? Andrea Peláez.
Sí, ayer se jugó el Villarreal-Logroñés, que terminó con empate a 1. La ida fue 0-0, por lo tanto ha pasado de ronda el Logroñés.
Logroñés. Y fase de ascenso a Segunda División B, ¿qué tenemos?
Ya tenemos 4 nuevos equipos de Segunda B. El Zamudio, que perdió ante el Laredo, pero en la ida fue un 3-1, por lo tanto, es equipo de Segunda B. El San Sebastián de los Reyes, que ganó 3-1 al Santa Brígida. El Prat, que perdió ante el Osasuna, pero también en la ida con el 3-1, es equipo de Segunda B. Y el Mallorca B, que ganó 2-0 al Zaragoza.
Bueno, pues así viene la tarde. Enseguida empezamos a echarle un vistazo a la madrugada más larga para unos y para otros. Eran las 7:30 de la mañana cuando, más o menos 7:30, Sergio Ramos le dijo algo al oído a la diosa Cibeles, después de ponerle la bandera y la bufanda.
Oye, ¿cómo llegaron tan tarde, Sir?
Porque todo se retrasó.
La verdad es que salieron muy tarde, ¿eh? Yo creo que Ramos, ahora nos lo contará Miguelito, abandonaría 2:30 tranquilamente el estadio. Sí, pero tuvo control antidoping, 2:30 por ahí salieron del estadio.
La pobre gente ahí esperando hasta las 7 de la mañana.
Y luego había un montonazo de vuelos desde Milán. Y mira que se salía desde 3 aeropuertos. Bueno, ahora contamos todo. Como somos tan profesionales, Andrea estaba aquí donde la ves, con esa carita de
como
despierta.
Enviada especial de tipo de juego.
Bueno, la juventud permite eso.
Sí.
No, yo a lo mejor ya no lo podría hacer.
Aguantaron 4,000 o 5,000 personas, ¿eh? O sea, lo que era la plaza de Cibeles estaba llena, ¿no? No las calles aledañas, pero bueno. Y también ha sido una noche muy larga para el Atlético de Madrid, cuyos seguidores han quedado con la mosca detrás de la oreja por esa frase del Cholo Simeone de ahora es momento para pensar. De todo esto vamos a hablar ya. Son las 4 de la tarde y 13 minutos. Quedan activados los sistemas de mensaje en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¡Empezamos!
Esa tele. Ahora en El Corte Inglés tienes un televisor curvo Samsung de 48 pulgadas Smart TV perfecto para ver el fútbol por solo 569 euros.
Y con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Increíbles ofertas de televisores en El Corte Inglés. ¡A por ellos!
Antes de nada, recordamos la semana que tenemos por delante. Mañana, lunes, nada. el martes 31, yo leo lo que pone Evia, y además como he dormido lo que he dormido, que es muy poco, pues... Pues yo llegué, también llegué.
¿A qué hora llegaste?
7:30.
Ah, ¿también?
A la mañana. Llegamos la mayor.
¿Y viniste con el equipo?
No, no. Un avionaco gigantesco de Nautalia. Un Jumbo, me parece. 500 personas éramos.
Sí, ¿seguro? Sí. ¿Era un Jumbo o era un 340?
Me dijeron que era un Jumbo.
Que la compañía de mi hijo, tenía piso, Polota, hizo dos vuelos.
Tenía piso de arriba.
Ah, entonces Jumbo. Vale. 747.
El martes, cumpleaños de uno de los mejores 5 productores de tiempo de juego, Germán Mansilla. Lo pone Evia, ¿eh? Felicidades por si me olvidé el martes, Mansilla. 31 de mayo, quien quiera mandarle regalos a mi nombre aquí.
Sí.
El miércoles juega España otro amistoso. Ojo a la hora, ¿eh? 4:30 p.m. España-Corea del Sur, en Salzburgo, a las 4:30 el miércoles.
Tiempo de juego desde las 4.
Ajá.
Viernes, o sea que el jueves no hay nada, ¿no? Bueno, habrá playoff de baloncesto, por cierto. No he dicho que esta mañana se ha llegado al tercer partido entre el Gran Canaria y el Baskonia. El Gran Canaria ha ganado 93-87 al Baskonia, con lo cual habrá tercer y último partido. Y tenemos a las 5:30 el Unicaja Valencia, ganó el Valencia el primero. 7:30 fue Fuenlabrada Barça, ganó el Barça el primero. 8:30 UCAN de Murcia Real Madrid, ganó el Madrid el primero. Si ganan Valencia, Barça, Real Madrid, pues liquidan esto y pasan a semifinales de la Liga Endesa. Sábado, última jornada de segunda división, todo a las 8:30. Valladolid, Mallorca, se la puede estar jugando el Mallorca, lo de la salvación. Bueno. Alcorcón Elche, se la pueden estar jugando los del Alcorcón, el Elche no creo, para el playoff. Ponferradina Girona, se la pueden jugar los dos, uno para salvarse y el otro para el playoff. Bilbao Athletic Tenerife, nada en juego. Numancia Albacete, nada en juego. Nástic Alavés, se la pueden jugar los dos, pero a lo mejor el Alavés ya es equipo de primera. Huesca Lugo, decisivo para la salvación del Huesca. Oviedo Osasuna. Más para Osasuna parece que para el Oviedo, pero decisivo para ambos en la zona de playoff. Llagostera, Zaragoza, decisivo para Zaragoza, y si el Llagostera llega vivo también. Mirandés, Leganés, ya veremos si el Leganés ya es de primera. Y Córdoba, Almería, decisivo para los dos. Córdoba por el playoff y Almería por la salvación. Y el domingo tenemos motos, el Gran Premio de Cataluña, aquí, en Barcelona. Séptima prueba del Campeonato del Mundo, en Barcelona. Como estamos de sobremesa, pues vamos a disfrutar.
Oye, ayer casi se agota Rua Vieja, ¿eh? Oye, fue tremendo. Tremendo, botellas verdes, venga Rua Vieja, venga licor de hierba Rua Vieja, un Rua Vieja con hielo,
un chupito de Rua Vieja,
venga licor café Rua Vieja, todo el mundo pidiendo lo mismo, casi se agota, pero pasa que aumentaron la producción y no faltó nunca Rua Vieja, la auténtica sobremesa, cuando llega el campeón, cuando llega Rua Vieja, desde 1889, claro, con la calidad, con la veteranía, con el sabor. Cuando pide Rua Vieja estás pidiendo algo grande. Deja de pedir ya, dame un licor de hierba. No, no. Rua Vieja, un Rua Vieja con hielo.
Un chupito Rua Vieja.
Rua Vieja.
Rua Vieja.
Rua Vieja.
Rua Vieja.
Bueno, hoy empezamos todos a pensar un poquito, por lo menos en la Eurocopa, con ese primer partido de España. A partir de las 5 estamos ya en Suiza, empieza a las 6 el España-Bosnia. Hoy puede ser el día del Alavés, ganando asciende. Hoy puede ser el día del Leganés, ganando, si no lo hace el Nástic, también asciende. Pero hoy, desde luego, es también el día de la resaca de la undécima Copa de Europa. Que no sé si va a tener su himno como la de la décima. Por contar cronológicamente todo, voy a empezar primero en... lo que pasó en San Siro, una vez que terminó el partido. Miguel Ángel Díaz, todo un profesional, ya está en Suiza con la selección española. Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Tú que has dormido también media hora, ¿no?
3 horas y media aproximadamente. Por cierto, me estoy metiendo en el parking del estadio, ¿eh? O sea que no sé cómo aguantará la cobertura, pero estamos aquí llegando ya a San Galen, así que a tiempo, una hora y 40 minutos para que empiece el partido.
Acabo de decir que eres todo un profesional, pues bájate del autobús y no te metas en el parking del estadio.
Ya, pero es que vamos muy rápido, no tengo más.
Uy, que se va a cortar esto. Comparte, por favor, con los oyentes de Tiempo de Juego, ¿qué viviste o qué oíste o qué sentiste allí? Después de que se metieron en el vestuario ya con la Copa de Europa.
Bueno, como es habitual, pues sobre la 1:30 empezaron a aparecer los protagonistas, ¿no? Como tú decías, Sergio Ramos fue uno de los últimos en aparecer por la zona mixta con la Copa de Europa. Fue uno de los que pasó el control antidoping, por allá pasó pues a las 2:30 de la madrugada, detrás de él Luka Modric, que nos decía que no iba a haber problema para la Eurocopa, que solo eran calambres, también Zinedine Zidane, Y bueno, pues los futbolistas que escuchamos por la noche en el partido de las 12, ¿no? Por ejemplo, pues iba con la bandera de Portugal y también nos decía que la de Macello, la de su localidad natal en Brasil. Y por supuesto, todo el mundo exhibiendo la medalla de campeón de Europa después de levantar la orejona. Hay 14 jugadores que ya la consiguieron en Lisboa hace 2 años y 8 de la plantilla actual que se estrenaron en el día de ayer.
Por lo que me cuentan a mí, los dos tíos más felices del mundo eran Ramos y Navas. Keylor porque se estrenaba, no olvidemos que hace un año Keylor estaba luchando por salvar al Levante. Y Ramos porque por primera vez la levanta él como capitán, aunque ya lo mereciera hacer en Lisboa.
Pero había tíos más sonrientes también, ¿eh? Por ejemplo, Pepe estaba exultante, Nacho, que no jugó tan bien, ese mismo día había sido padre a las 12:30, Lucas Vázquez, imagínate cómo termina la temporada, a punto de concentrarse con la selección española. Yo también vi muy, muy contento a Cristiano Ronaldo, que no hizo un buen partido, pero que al final marcó el penalti decisivo, así que ya te digo que sí. Probablemente el que más contento, Sergio Ramos, porque en su primer año como capitán fue el que levantó el trofeo, ¿no? Pero yo lo haría extensivo a muchos más. También Keylor, claro, después de lo que pasó aquel famoso 31 de agosto, pero ayer había un buen ramillete de futbolistas al verlos delante que estaban muy, muy contentos.
Oye, a mí me ha hecho gracia, ya tiene Guas el nombre de la próxima Copa de Europa del Madrid. ¿Sabe cómo le llaman?
La docena.
La docenita.
La docenita.
Es buenísimo. Ya no es la undécima, la décima, no, la docenita. La muy docenita. Bueno. Tomás.
Pues Guas se los inventa y suelen cuajar.
Muy bueno.
Oye, queda por saber el alcance de la lesión de Carvajal, ¿no? Que peligra la Eurocopa, sí. ¿Tú crees?
Sí, sí, sí peligra la Eurocopa. Se lesionó en el minuto 15 y aguantó como un titán hasta que ya se tiró al césped y pidió el cambio. Tiene malas sensaciones, probablemente tenga alguna rotura en la zona del aductor y a poco que el diagnóstico, las pruebas parece ser que van a ser mañana y a poco que tenga una roturita, 15 días, yo creo que va a ser descartado. No, a ver por dónde tira del Bosque, si confía en Mario, yo creo que sí, que llamaré al jugador del Villarreal, aunque por aquí está también Bellerín, que por cierto va a debutar en la tarde de hoy con la selección absoluta.
Bueno, pues lo veremos. En un ratito volvemos contigo, gracias Miguelito, hasta luego. Luego vamos a hablar de la final, por supuesto, y de las consecuencias que quedan para uno y otro club. Antes de nada, seguimos el orden cronológico. 7:30 de la mañana, como la gran periodista que es, estaba Andrea. ¿Qué te quedaste? Toda la noche en la radio, ¿no?
Sí.
Y había 4,000 o 5,000 personas, ¿no?
Sí,
más
sí,
o menos.
Sí, había mucha gente, sí. Y aunque llovió y todo, y allí la gente aguantó.
Yo, como llegaba a casa en ese momento y lo estaba dando el canal 24 horas, estuve viendo un ratito y la gente no estaba trozada. Quiero decir que estaban aguantando en una perfecta serenidad. Claro, tampoco había ningún bar abierto para tomarse algo y aguantar ahí toda la madrugada, pero es que me parecieron santos.
La música del pulpo. Sí.
Es verdad, estaba el pulpo.
Estaba pinchando ahí el pulpo, sí.
Pero ambientazo. Ahora, no dijeron nadie nada, ¿no?
No, nadie, nada. O sea, la décima tuvieron un micrófono y dijeron cosas y tal, habló Sergio Ramos, pero ayer nada, solo llegaron con el autobús, dieron una vuelta a la Cibeles, luego se bajaron y la dieron también en la estructura que estaba montada allí, y luego Sergio Ramos puso la bandera y la bufanda a la diosa Cibeles y...
No, y le dijo algo al oído. Hay que preguntarle
yo
qué
no
es lo
si
que
le dijo algo al oído, pero se agachó un montón y le dio varios besos. Sí. No sé si...
Sí, primero pero... fueron besos, pero sí. Luego es como si le estuviera diciendo volveremos o vete a saber, ya lo contará él. Sobre esto de hablar y no hablar. Hoy van a hablar, claro. No sé si en el balcón de la comunidad, no creo, porque intentarán hacerlo rápido para hablar luego en el Bernabéu. Escuchando ayer a Ramos, refleja un poco el sentir de muchos madridistas en el día de hoy que no quieren presumir mucho delante de sus amigos del Atlético de Madrid. O sea, es una cosa como reconocemos que es un destino cruel perder 3 finales y de todas las maneras posibles, o sea, en el último minuto, con partido de repetición, con goleada, por penalti. Así que yo creo que hoy, por ejemplo, una de las cosas que no se va a cantar es lo de quién manda en la capital. Ahora, estoy convencido de que un recadito va para Piqué, pero vamos, o uno o varios, porque también habla Arbeloa. Esto es lo que decía Ramos, el capitán, y también medio héroe del partido, que para eso marcó el primero.
A nivel personal, muy contento de haber terminado la temporada al mejor nivel y bueno, tener de nuevo protagonismo en una final, pues pasar a la historia.
En la boca de todos los atléticos estaba otra vez Sergio Ramos, otra vez él.
Bueno, yo lo siento mucho en el alma porque es un equipo que ha hecho méritos para estar ahí y no sé si si este no era su año, pero se merecería, ¿no? El día de mañana tener una por el buen trabajo que están haciendo. Yo lucho por lo mío, defiendo mi escudo como si fuera mi corazón y bueno, se viene para casa, que para nosotros.
¿Qué sentido en el cielo de San Siro? Como capitán, levantarla un décima.
Uno lo piensa y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Yo creo que es el sueño de cualquier madridista, y desde que firme en el Madrid, después de llevar 11 años, uno siempre piensa, el día de mañana me tocará o no ser capitán, eso lo vivió y bueno, como cuando pierdes la virginidad, ¿no? El primer año, pues bueno, levantar la Champions es la hostia, ¿sabes? Muchas gracias. No estoy yo ahora para...
Con Juanfran bien, ¿no?
La última pregunta es en inglés, dice, no estoy yo ahora para hablar en inglés. Pero ha dicho, lo siento en el alma. Y es verdad que había mucha sensación de eso. Bueno, de hecho, en los autobuses y en los aviones de regreso, primero al aeropuerto de Malpensa y luego desde Milán hasta Madrid, prácticamente no iban cantando los aficionados del Real Madrid. Sí, hay un cansancio acumulado, son 24 horas, ¿verdad? El calor, la emoción, la tensión, el sufrimiento del partido, la garganta que te la has dejado. Pero yo pensaba, si esto es contra el Barcelona, están cantando hasta el martes siguiente. Sin embargo, había esa sensación de decir, qué bien que les hemos ganado, pero no seamos crueles en la celebración.
Oye, ¿has localizado por allí a Montero y a Ribagorda? ¿Los viste o no?
No. Es que yo estaba en el estadio de primera hora. He visto fotos suyas que iban mandando. Oye, por ejemplo, Ribagorda, que es muy del Atleti, nuestro amigo y presentador de Telecinco, ha dicho más del Atleti que nunca y más de Juanfran que nunca. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Melchor Ruiz va a controlar los festejos de la undécima. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Empieza todo 8 aquí al ladito, en Cibeles, en el Ayuntamiento, ¿no?
Bueno, esa es la intención, ya sabes. A estas horas todavía la plantilla sigue descansando después de la paliza, de todo lo que estamos contando, de esa celebración primero en Milán, luego en el avión, luego esta mañana en las Cibeles, donde la dejaban a las 8:10, como estabais apuntando. Y están citados los jugadores a las 7 en Valdebebas. La intención, insisto, el guión que hay previsto en cuanto a horario es salir a las 7:30 en autobús hacia el Ayuntamiento, donde está previsto que se llegue a las 8:00 p.m. Después de celebrarlo en el Ayuntamiento, traslado en autobús de nuevo hacia la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para, una vez concluida ahí la celebración, en la segunda sede de la institución madrileña, trasladarse al Bernabéu con el colofón de fiesta que se espera que inicie a las 10:00 p.m. De ahí hasta donde el cuerpo aguante, con luz, colorido, festejos y seguramente, como tú también apuntabas, con algún recadito para especialmente el Fútbol Club Barcelona y en concreto a Gerard Piqué. Así que todo esto, insisto, en función de que no se duerma nadie, de que todo llegue puntual, que a nadie se le olvide el traje y cosas de esas.
Cada uno que vaya donde quiera, pero en Cibeles y en la Puerta del Sol, en teoría no van a salir a ningún balcón a decir nada, ¿no?
En principio no.
Porque en la comunidad a veces lo hacen.
En la Puerta del Sol a lo mejor sí. En el Ayuntamiento parece claro que no. En la comunidad a lo mejor alguno se arranca en ese balcón que da justo a la Puerta del Sol un domingo con toda la gente ahí por ahí. Recordemos que está con los dos escudos del Madrid y del Atleti, pues seguramente ahí sí a lo mejor hay alguna palabra, pero la intención es terminar los actos institucionales en ambas sedes lo más rápido posible para trasladarse al Estadio Santiago Bernabéu para vivir con toda la afición, como ya lo vivieron ayer los que no pudieron estar en Milán y llenaron el Bernabéu para presenciar la undécima del Real Madrid, pues para celebrarlo con todos ellos, con los familiares, como fue en la décima. Y no, en principio no hay previsión de que haya una canción y un himno para la undécima. Dice que el de la décima puede servir perfectamente para la undécima.
Muy bien. Melchor, nos vas contando. Seguimos en contacto permanente toda la tarde hasta las 2 de la madrugada hoy con tiempo de juego, con la selección, con la segunda y con la resaca del Real Madrid.
Si no hay prórroga.
Hasta luego, Melchor. Vamos a hablar ahora mismo con Antonio Ruiz a ver cómo es el día después, la mañana siguiente a la derrota del Atlético.
Pero antes, te voy a presentar a la alineación de la temporada. Sí, la de los vehículos comerciales, la de Volkswagen. Ahí tenemos al Caddy, el Transporter, el Cráter Pro, el Amaro. Fíjate bien, por ejemplo, el Caddy.
¡Viva el Caddy!
Ahora con el renting modular de Volkswagen puedes tener un Caddy con 4 años de mantenimiento, reparaciones incluidas, seguro a todo riesgo con franquicia, a partir de 190 euros al mes, con el renting modular de Volkswagen, solo hasta el 31 de mayo. ¡Vete a tu concesionario Volkswagen! vehículos comerciales. ¡Ahí está el tuyo! ¡Volkswagen!
Esto es metafóricamente lo que sientes si el portero de tu equipo se para un penalti mientras te tomas una Coca-Cola. Y esto si en esa Coca-Cola hay un PIN code. Porque ahora con los PIN codes que encontrarás en los envases promocionales de Coca-Cola podrás elegir entre más de 100.000 premios. Entra en vibralafición.com y participa.
Mira, me dice Pedro Martín que están llegando a Zaragoza el Iparra de vuelta de Milán en coche. Coincidencia de muchísimos aficionados de Madrid y Atlético en las áreas de servicio de las autopistas desde Milán. Respeto enorme. Ya pasó, a la vuelta de Lisboa. En eso también ejemplar el comportamiento de nuestra gente. Antonio Ruiz, hola, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo fue la noche? ¿Qué quieres compartir con los oyentes de Tiempo de Juego que vieras y te resultara noticioso?
Bueno, lo más próximo al partido, después del partido, fue la zona mixta. Yo me quedo con las caras de Juanfran. Yo no he visto hace mucho tiempo que no veía a Paco un rostro de tanta tristeza y tanto hundimiento como el que presentaba el lateral derecho. Por cierto, hay que decirle a todo el mundo y que él lo sepa y lo tenga claro, porque ahora se estará autolesionando íntimamente, que Juanfran ha hecho una temporada brutal, que él marcó el penalti que dio el pase contra el PSV en octavos y que ayer dio la asistencia del gol de Carrasco que equilibraba el marcador.
Perdón, porque parece una cosa hasta morbosa, pero ¿estaba peor Juanfran todavía que Griezmann? Porque yo es que Griezmann en el campo...
Mucho peor. Es que no le quiero poner adjetivos a la cara de Juanfran.
No, ya me imagino.
Porque no sé tan morboso, pero te digo, Paco, yo hacía mucho tiempo no había una cara tan hundida y tan triste como la de Juanfran, que salía escoltado por alguien de comunicación por la zona mixta y que con la mirada perdida parecía al pobre un zombi más que un ser vivo, ¿no? Tremendo. Yo me quedé consternado porque, joder, conozco un poco a Juanfran y sé que lo estaba pasando mal. El otro, la otra cara en grado de... Todos estaban hundidos, ¿no? Pero la otra que vimos también muy afectada en la zona mixta fue la de Torres. Torres salía con la cara de...
No se quiso ni colgar la medalla, ¿eh?
No, porque para él había hablado mucho de que su regreso tenía un objetivo muy ilusionante, que era un título con el Atlético de Madrid, que él no ha ganado ninguno. Y cuando estás ahí, cuando estás tan cerca y siendo parte del escudo y cómo lo siente el niño no conseguirlo, pues evidentemente él por dentro sí siente un dolor grande por todo lo ocurrido. Luego en zona mixta solo habló, para la radio, solo habló Coque y un canutazo de un minuto y medio. La verdad es que, bueno, no había muchas ganas de hablar de nadie. Tampoco había un mensaje claro que ofrecer a la gente, sino es el de que lo dieron todo y que se quedaron en puertas. Yo creo que lo de ayer está muy manido el adjetivo, pero es que es muy oportuno, ¿no? Lo de la crueldad del fútbol con el Atlético de Madrid en la Champions es terrible, ¿no? Porque además, fíjate que durante el partido, Paco, yo pensaba que la historia le devolvía lo de Lisboa, porque era justo el mismo guión, pero en sentido contrario, El Atleti era el que estaba más entero en la segunda parte, el que empataba en las postrimerías del partido y el que nos hacía pensar a todos si en la prórroga, por su entereza, por su mejor estado físico, iba a salir airoso y iba a ganar el partido. Ya luego la lotería de los penaltis pues es una historia que no se puede controlar mucho, ¿no? Si no es por estar templado, frío y marcar todos los penaltis, pero mucho dolor, Paco, mucho dolor, porque era una final que se tenía mucha ilusión y yo diría que se acarició, porque la sensación de todos, me imagino que esto no cabe mucha discusión, que el Atlético de Madrid ayer fue mejor que el Real Madrid y sin embargo no ganó.
Ahora lo vamos a hablar en el partido. Te quería pedir, antes de nada, tu opinión, que como sé que tienes información privilegiada, sobre el futuro inmediato del Cholo, que para mí está muy claro que va a seguir, pero te lo pregunto a ti, porque esa frase de "el momento para pensar" ha abierto algunas grietas de duda ahí entre aficionados rojiblancos.
Sí, no está tan claro, Paco, que vaya a seguir el Cholo Simeone. No está tan claro. Yo ayer, por esa frase, por algunos movimientos posteriores a través del WhatsApp, de teléfono, que pude hacer... El Cholo ayer estaba hundido, como todo el equipo. El Cholo vive mucho de la energía y del reto. Yo creo que ayer él pensaba que ya no cabe hacer nada más con este equipo. Y vamos a ver, porque esto, lo que te voy a contar ahora es información. El Cholo, antes de irse de vacaciones, que lo hará mañana, creo, o pasado, a lo más tardar, El Cholo se va a reunir o tiene previsto hablar con Miguel Ángel Gil. No sé si para despedirse.
Será mañana, porque me parece que Miguel Ángel Gil se va el martes, no sé si ahora a China o a la India, sí, hasta el domingo.
Bueno, no sé, que se van a ver seguro. No sé si para despedirse, no sé si para consolarse, no sé si para trazar alguna línea para la próxima temporada o para plantearse seguir o no. Está claro, ayer lo apuntaba Manolo Lama, el Cholo va a tener un hijo con Carla aquí en Madrid. El Cholo dijo Lama que se ha comprado una casa. El Cholo siempre ha apuntado que quería seguir, pero yo creo que hay que esperar un poco y hay que estar atentos porque ahora mismo la información que yo tengo no puede garantizar que el Cholo vaya a seguir en la
Atlético. Yo pensaba que hablaba desde el dolor de una herida tan reciente como era una segunda derrota en una final de Champions, pero que eso... Hoy por la mañana ya lo vería de otra manera, pero bueno...
Bueno, hay que esperar, a lo mejor luego se rehace, o sea, el Cholo y todo su grupo y deciden seguir aquí porque él quiere al Atlético de Madrid, él está comprometido con el Atlético de Madrid, pero el Cholo es muy especial cuando tiene que trabajar. Es como Pepe si no tiene motivación o energía, se lo plantea mucho más que si la tuviera. Gracias a Dios Pepe nos tiene a nosotros y el Cholo tiene a 10 o 12 millones de simpatizantes en el mundo.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Grande.
Bueno, vamos a hablar del partido de ayer. Pero antes, que Gema invite a Manu Carreño, a Miguel Rico, a Elías Israel y a Roberto Palomar a un momento fresh con los caramelos Tic Tac.
Venga, Tic Tac para todos. Aquí tenemos ya nuestras cajitas, que somos muy fans en tiempo de juego de los caramelos Tic Tac, que cada día nos gustan más, porque además de estar riquísimos, enciende nuestro lado fresh, como dices, y así se nos pone una sonrisa de oreja a oreja. Con Tic Tac todo es buen rollo, ya lo verás. Empezando por su sabor único, no hay otro. Frescos y dulces a la vez. Una combinación única de sabor y frescor, porque la verdad es que están todos buenísimos y que tienen un montón de sabores. Tic Tac de menta, Fresh Mix, naranja, Intense Mint, Cherry Passion. Todos riquísimos. Quédate con eso, como en tiempo de juego. Tic Tac, enciende tu lado fresh.
Ya está por ahí Manu Carreño. La Manu, ¿qué tal?
Hola, Paco.
Está Manu. Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas.
Y Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Algunos os escuchamos anoche, pero ya era muy tarde. Os volvemos a escuchar también esta noche en el tramo final de tiempo de juego en el Tertulión con Joseba. Pero yo de ayer a hoy he cambiado un poco mi opinión o mi visión del partido. O sea, en el partido tenía la sensación permanente, más o menos, desde mediada la primera parte, de que el Madrid había salido muy bien, pero se había dejado ir y que había una hora de dominio absoluto del Atlético y como consecuencia de ese dominio llegó el empate y que el Atlético llegaba mejor a la prórroga. Luego ves los resúmenes, ¿eh? Yo no lo he visto otra vez. Y claro, el Madrid tiene como 5 o 6 ocasiones tremendas, pero tremendas, de paradas de mano a mano de Oblak. Incluso los peores momentos, o los momentos de mayor dominio del Atlético. Y el Atlético tiene el penalti fallado y una de Savic en un córner que se va un poquito cerca de un palo. Y nada más. Total, que ya no sé si lo que viví en el campo era la realidad o la ha ido distorsionando con las sensaciones del partido.
Bueno, es que las dos cosas pueden ser verdad. Y de hecho, me parece que son verdad. Ocasiones más claras siempre para el Atlético de Madrid.
Para
el Madrid. Y sí que es verdad que después de marcar el Madrid y prácticamente todo el segundo tiempo, vamos a decir que o cedió la iniciativa o esperó atrás para tener esas jugadas de contragolpe y crear las ocasiones que creó. Lo que pasa es que no entraron de la misma manera que el Atleti tuvo el dominio, pero no tuvo la claridad del último pase para definir.
Pero ni siquiera en lo físico, que yo creo que ahí, salvo que alguno me diga lo contrario, todos pensábamos, uy, en la prórroga se come la Leti al Madrid. Porque veías a Godín atendido, pero no solo a Godín. En el Madrid veías a 4 o 5, con masajes, estaban tiesos, y aún así había como más ímpetu de atacar o más llegadas peligrosas del Madrid.
Sí, pero el Madrid además se reconstruye bien en la prórroga, ¿eh? Yo no sé si... seguramente influya ver cojear al compañero, a uno lo rearma y te hace crecer, y vi un Madrid junto y solidario en la prórroga, bueno, al punto, tú lo estás diciendo, que llegaron. Yo creo que desde luego lo que hicieron los dos equipos es analizable, lo estamos analizando, pero sobre todo es irreprochable. O sea, yo creo que los dos hicieron todo lo que pudieron. Estamos hablando de un nivel final Champions y de un nivel físico que estamos viendo cómo llegaron los jugadores exprimidos, que esta gente está entrenada para eso. Estamos hablando de superatletas y que no podían podían caminar al final de del partido. Esa sensación que teníamos todos de que el Atlético hizo más y tal, es que yo creo que hizo más en el tiempo. O sea, el rato bueno del Atlético de Madrid da la impresión de ser más largo que el rato bueno del Madrid. Pero si al Madrid le coges sus buenos momentos y los pegas todos y los pones todos seguidos, a lo mejor te sale esa igualdad del partido. Porque el Madrid tuvo ocasiones de sobra para haber matado la
Sí,
la
eso es lo que me ha pasado a mí, ¿ves? Que al ver el resumen de las ocasiones, dice, anda, claro. Que solo hay un equipo es que podía haber ganado.
Pegarlas es el resumen.
No, pero Taylor no para uno. Pero lo que hacen los jugadores es irreprochable. Desde mi punto de vista, lo que hacen los entrenadores no tanto. O sea, precisamente la sensación esa que podía tener el Atlético, que el Atlético no olvidemos, que aunque los resúmenes digan la verdad de las ocasiones, el Atlético tuvo el 60% de la posesión en un partido contra el Madrid, lo cual es un poco contra natura. Y yo creo que a Simeone, y yo creo que es una de las cosas que él se reprocha, una intuición que yo tengo, es que él se reprocha no haber dado un mensaje de vamos a por ellos en la prórroga. ¿Cómo? Pues metiendo un Correa. O sea, el Atlético no había hecho dos cambios en el minuto 12 de la prórroga. Con el equipo sí, absolutamente luego, exprimido.
Cuando a lo mejor piensa en Correa, ya no puede porque tiene una lesión.
Claro, se lesiona Luis Felipe o Felipe. Yo creo que ahí tenía esa posibilidad de cambio. Y luego que es muy difícil. Yo estoy de acuerdo, que yo creo que el Cholo seguramente tardó en los cambios. Meter un solo cambio te da un plus ahí, un tío fresco es tremendo. Pero es que me parece que ya no podían también. O sea, que esa imagen que teníamos del Atlético más poderoso era un poco espejismo. Me parece que ya los dos equipos lo habían dado todo. Y luego debe llevar una tensión estar ahí abajo. Para el sistema nervioso hablo, no físico. Eso debe ser demoledor, estar ahí abajo 90 minutos picando piedra y que no tenga resultados.
El Atlético no quiere jugar una final más de Champions con el Madrid en lo que le queda de historia, que no sé cuántos años serán, porque es yo creo que eso que dices de la tensión, especialmente contra el Madrid, haber perdido una y ayer otra. Pero en el partido me fue un guión que yo creo que no estaba previsto, más o menos, porque es verdad que siempre el Cholo desactiva o intenta desactivar al Real Madrid y le hace un partido muy incómodo, muy trabado. Sin embargo, el Madrid hizo un primer cuarto de hora que a mí me gustó. La verdad que empezó el Madrid bastante mejor y llegando, tocando bien, incluso con cierta comodidad. No intervenía nadie de los pesos pesados del Atlético, pero lo duró poco y sobre todo marcó el gol y le dijo al Atlético, toma la pelota. Y eso para el Atlético tampoco es habitual. Entonces era raro ver al Atlético dominando con casi en momentos superando el 60% de posesión. Era un guión que no estaba pensado que fuera así para la final. Y es verdad que hubo más ocasiones para el Atlético, hubo mayor tiempo de dominio para el Atlético y el Madrid cuando llegaba más y cuando hacía más daño era sobre todo a la contra. Era un poco raro. Pero...
era un partido que yo creo que se habían imaginado al contrario, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque si hubiera sido el Atlético quien marcase primero, habría pasado exactamente lo mismo. Habría dicho al Madrid, toma, tienes la pelota.
Habría pasado lo de Lisboa, ¿no?
Exacto.
Sí, pero eso es más normal.
Pero también es verdad que esta final... en cuanto a lo físico no ha sido como la de Lisboa. En la de Lisboa era evidente que en la prórroga el Madrid se iba a comer al Atlético y se lo comió, y aquí no ha pasado eso. Han llegado los dos más igualados con yo creo que los dos con mucho miedo a perder, y eso puede también que haya condicionado un poco las prestaciones del Madrid, que sin embargo siguió teniendo la pegada que ha tenido siempre, porque ocasiones las tuvo.
Una pregunta un poco peliaguda. ¿Ganaron los jugadores a los entrenadores? Quiero decir, el Atlético es más equipo, es más incluso equipo de autor, es más táctico. El Madrid es más estrellas que se unen para determinados momentos, como fue el día de ayer. ¿Os parece que ganó eso al tacticismo? ¿O
en,
no?
En el Madrid yo creo que sí, pero no va en el debe del entrenador. O sea, yo lo leo, pero no en el debe del entrenador. No es casualidad que las tres últimas Champions al Madrid se las hayan ganado Del Bosque, Ancelotti y Zidane, que son tres, con sus matices, tres entrenadores del mismo perfil, que cuidan una manera de entender al futbolista, una manera de hablarle. No sé quién dice que los dominan, pero con cuerda larga, o sea, que les dejan cierta libertad y cierto manejo, incluso como cuando dice Cristiano, yo quiero tirar el quinto, y tira el quinto, pues se supone que ahí si hay un entrenador de látigo, dice, no, tú vas a tirar el que yo te diga. Pues no, aquí se habla y se miran de otra manera. Yo creo que eso al Madrid le funciona muy bien. Seguramente otro tipo de entrenador le funciona peor.
En el Atlético no me imagino, perdona, que haya un día en el que... puede haber un día esporádico, pero la línea, la tónica general desde que está el Cholo, los jugadores yo creo que siempre están por debajo del entrenador. Es lo que me transmite este equipo. O sea, los jugadores son los que deciden en este equipo y en todos. Pero me da la sensación que el sello del Cholo Simeone está siempre presente en todo lo que hace el Atlético de Madrid. En el Madrid es que es casi algo natural que... esa famosa frase de Moloch, ni de salir, jugar, hacer lo que sabéis hacer y divertiros. Pues ha habido épocas en las que el Madrid ha sido eso. ¿Cuánto había de táctico ayer en el Madrid de Zidane? ¿cuánto hay de error ayer en Zidane cuando hace los cambios en el 75? Y todos decimos, ¿pero qué está haciendo Zidane? Y si van a la prórroga, ¿qué va a hacer? Pues seguro que hay muchos más errores si analizas tácticamente en el entrenador del Madrid que en el del Cholo. Pero no solo ayer. Me parece que hay mucho más sello de entrenador en los rojiblancos que en el Real Madrid.
Lo pregunto de otra manera.
Exactamente igual. Además, ayer, al acabar el partido, más o menos, Cristiano ya explicó que él había tenido su propia visión y explicó una parte de la visión, que es que tiraría el quinto penalti y sería el de la victoria, pero supongo que la visión también le incluiría como titular fijo, sin posibilidad de cambio, aunque el partido que hizo hubiera justificado cualquier acción con él.
Pero seamos justos, ¿no? Que uno lleva 5 años y el otro no llega a 5 meses.
Pues sí, no, por supuesto, no, por supuesto.
A la hora de cuajar un equipo,
por
pues,
supuesto.
A ver.
No, Zidane bastante ha hecho.
Ha hecho un milagro.
Os lo pregunto de otra manera. ¿Creéis que al final esto es cosa de futbolistas, de jugadores, y que se impone eso a el cholismo, la filosofía del trabajo, la fe hasta el final, la entrega, la preparación física del profe Ortega, como algo mágico, misterioso, que puede con todo, puede con Bayer, puede con Barça? ¿Os parece que al final esto es cuestión de yo tengo mejores futbolistas y en la final, si están atentos, ganan?
Yo creo que en las finales normalmente pasa esto. Pasa que los futbolistas dan además un plus. No le quiero quitar ningún mérito a los entrenadores, pero todos hemos visto actuaciones realmente decisivas. Para huir de esto, vayámonos, por ejemplo, a la final de Copa, aquí el otro día, entre el Barça y el Sevilla, la actuación de Iniesta y la maravillosa reconversión del Barça a partir de la lesión de un jugador que no hubiera sustituido nunca, que era Luis Enrique.
Luis Suárez.
Luis Suárez, y que Luis Enrique no le hubiera sustituido. El Barça se pudo recomponer con el 4-4-1-S y sacó adelante el partido. Yo creo que en las finales el estado de ánimo de los jugadores, de los mejores jugadores, es decisivo. Y luego, claro, también puedo llegar a entender al entrenador que cualquiera le dice que no al mejor, si está el mejor convencido de que se lo saca adelante.
Lo que pasa es que esta vez la línea ha sido tan fina, o sea, porque si Cristiano la mete por la escuadra y el Madrid gana la final por ese gol, dices, pues sí, han ganado el que tenía el mejor jugador, el mejor delantero. ¿Por qué estamos hablando de patear un penalti al poste?
No, después el único minutos? Penalti, Elías, que no tenía trascendencia, porque como ya había fallado el Atleti, Cristiano chutaba con la seguridad de que no pasaba nada grave, o sea que
esta
tampoco
vez
era
sido,
para sacar pecho.
Esta vez la línea es difícil decir quién se impuso a qué o por qué. No sé si hay una parte histórica de malditismo del Atlético y otra parte de que el Madrid se siente como pez en el agua en esta competición, que yo creo también un poco en eso. O sea, el Madrid es el Madrid y el Atleti es el Atleti. ¿Cómo se explica eso? Pues es muy difícil, pero pues estas cosas suceden en el fútbol.
A mí me resulta sorprendente que uno de los tres mejores jugadores del Atleti en la temporada, que es Oblak, su disposición en los lanzamientos de penalti, que ya ocurrió contra el PSV y también contra el Madrid, o sea, me sorprende.
Eso que es verdad, porque parecía una estatua. Además, creo que los 5 penaltis del Madrid son a su mano izquierda, igual hasta estaba estudiado, o sea, este nunca se tiraba, no lo sé, pero la verdad es que a los penaltis el Atleti llega con 4 mano a mano que salva él, ¿eh?
Sí, claro, por eso te digo que es uno de los 3 mejores jugadores, te estoy diciendo, de toda la temporada del Atlético, que es mucho decir.
Y de los 120 minutos.
Sí, y de los 120
por
minutos
eso, por
también.
Por eso sorprende más, ¿no? Porque en acciones de juego reacciona de cualquier manera, con reflejos increíbles, remates a bocajarro, ¿verdad? Y es verdad que ayer le veíamos y digo, coño, es que en algunos ni se tiró, era una especie
sí,
de...
con cierta desgana.
Sí,
llamativo.
Por eso os digo yo que análisis, por supuesto, pero reproches, pues ¿qué le vas a decir a Oblak? Si te salva contra el Bayern Múnich, que fue un muñeco de pim pam pum y lo sacó de todos los colores, los mano a mano de ayer del Madrid, pues si es que no hay mucho más que decirles, esto al final solo puede ganar uno.
Ahora, al final este Madrid es campeón de Europa con un papel muy muy desdibujado de Isco comparado con lo que se esperaba que podía dar en este equipo, y con un James Rodríguez desaparecido.
Total.
Con todo lo que hablamos durante la temporada cuando empezaron y tal, James, Rodríguez, Isco, bueno, al final casi nos hemos olvidado de ello. Fíjate, James hizo los 3 cambios Zidane, es que ni se le vio al colombiano, pero ni ahora ni en los últimos partidos ya decisivos, con 2 jugadores que eran claves para el ataque del Madrid, para el centro de campo del Madrid, para la construcción de juego ofensivo, media punta, enganche por banda, bueno, pues han desaparecido. Zidane ha sido fiel a sus decisiones.
El el emergente Casemiro, ¿no?
Porque, sí, sí. Es que fue el mejor ayer del Madrid,
claro, sin duda.
Bueno, qué partidazo.
Pero el tic lógico del Madrid o de los últimos años, ¿qué sería? Pues despreciar a Casemiro y venga, vamos a fichar a no sé qué. No, vamos a ver, un momento. Ustedes tienen ahí a Casemiro. Ha sido el mejor jugador de la final de la Champions. Ha sido uno de los más destacados de la Eurocopa. De la temporada. Pues a lo mejor hay que crecer en torno a Casemiro y de lo que ya tienes. Es por donde tiene que remar el Madrid.
Para mí, si me quedo con algo de Zidane, es precisamente con lo que transmite desde fuera, es que toma las decisiones pensando únicamente en el equipo. Y muchos dirán, coño, así deberían ser todos. Pero ya sabemos que no todo ha sido así. Bueno, muchos toman decisiones pensando en no cabrear aquí, no cabrear el palco.
El cambio de Kroos era,
pues sorprendente, sí,
era como lo de cuando Luis Enrique quita a Rakitic por no tocar a la MSN.
Sí.
Bueno, el cambio de Kroos fue raro. Yo os voy a pedir, como esta noche vamos a seguir, que ahora para cerrar me digáis, y me enrollo mientras lo pensáis, en la balanza del sube y baja, ¿quién creéis que ha subido muchísimos enteros? Porque estas finales marcan. ¿Y quién creéis que ha bajado? Hubo jugadores, yo qué sé, en el Madrid, Casemiro estuvo, o Bale, Plusjuan perfectos, y otros como Cristiano, que prácticamente no hizo nada. Danilo, por ejemplo, a mí me parece que estuvo a la altura. En el Atlético, Gavi y Oblak, salvo los penaltis, extraordinarios, pero Torres casi, bueno, es verdad que provoca el penalti y es una acción de valor gol. Uno para arriba y uno para abajo. ¿Quién se arranca? ¿Quién lo tiene más claro?
Yo creo que lo has marcado tú un poco, ¿no? Yo creo que Casemiro claramente está muy, muy, muy al alza. Bale tuvo un rato sencillamente excepcional. A mí no me gustó personalmente Danilo. Creo que Ferreira, en ataque sí, porque es un jugador que se proyecta muy bien, pero en defensa Yannick Ferreira le hizo dos o tres de bastante peligro. Que es verdad que el Atlético seguramente no la remataba, pero llegaba a posición de remate muchísimo. Y me duele mucho decir esto. En el Atleti creo que lo único que este tal temporadón y este tal futbolista y de tal magnitud, pero si te miras solo la final, pues creo que Griezmann fallando el penalti que falla y no estuvo a la altura.
Se quedó aturdido,
pero hasta el penalti, porque antes del penalti era el que mejor se metió entre líneas, el que intentaba el disparo desde fuera, y después del penalti se quedó absolutamente sonado y ya el partido parece que no iba con él. Y lo de Gavi me parece majestuoso, o sea, ayer de decir, pero cómo este tío no está en la selección. Sí. O sea, si es por el partido de ayer, o sea, porque fue impresionante.
Ayer me quedo con los dos medios defensivos, lo mejor, Casemiro y Gavi, lo cual habla mucho de cómo fue el partido también. Y a Danilo es que no quiero ni puntuarle, porque es que me parece que no tiene, me parece que es ensañarme con un...
No, pues yo os digo,
se reíz un poco al final,
mirad bien, porque
le hizo tres bailes Carrasco que...
Sí, pero cuando eran dos para uno, en el momento en que él empezó a ayudar Lucas, Danilo frenó bastante a Carrasco y yo estaba pensando, ¿por qué no le llevan balones a Carrasco? Claro, porque es que ahora ya estaba Lucas entre medias para entorpecer el pase que le llegara
yo no acabo de verle nivel para el Real Madrid, pero bueno, vamos a darle más tiempo. Y en el Atlético de Madrid tampoco señalaría a nadie para abajo. Yo creo que fue un poco una tónica. Sobresalió Gavi, que eso para mí dice ya mucho, que fuera lo mejor, y arriba pues sí que eché más en falta, sobre todo más presencia de Torres, que participó muy poco en el partido, pero por señalar a uno...
Palomar y Rico me faltan.
Sí, es muy cruel en las circunstancias del partido señalar a uno del Atleti, pero yo diré como Elías a Griezmann por lo que representaba este jugador antes de la final, por el protagonismo que le suponíamos y por el que lamentablemente acabó teniendo, aun sabiendo que un penalti es una circunstancia del juego que puede fallar todo el mundo. En el Madrid creo que Pepe no y Danilo tampoco, y aprovecho para destacar a Carrasco, que es un jugador para ser titular siempre en el Atlético de Madrid.
Y para Omar,
yo dedo para arriba en global para Casemiro. Creo que hay que empezar a dejar de verle como el chaval casi que llega de prestado de la cantera, que se va y que vuelve no sé qué. Me parece que es un tío ya perfectamente asentado y que hay que empezarle a poner en el nivel que se merece, pues a la altura de los grandes jugadores de la plantilla del Real Madrid. No es un parche, ni un apaño, ni una ocurrencia, es un tío consolidado. Y dedo para abajo, a ver, que se me entienda, porque yo creo que Simeone es el padre de todo lo bueno que le pasa al Atlético, pero yo a Simeone le sigo viendo un tic, que se lo puedes ver en el Molinón, se lo puedes ver un día en casa contra no sé quién, y se lo vi ayer en la Champions. Y es ese... O ese paso atrás o ese no paso adelante que a veces necesita el equipo. Esa situación de espera, decir, bueno, vamos a esperar que ya saldrá el sol por algún lado, y al final no sale por una falta de decisión que tiene el Atlético. Creo que eso yo se lo achaco un poco a Simeone.
Por cierto, y lo dice el supersticioso, quedó demostrado que las supersticiones valen para poco. Os escucho a los cuatro esta noche en el tertulio. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Manu, Carreño, Miguel, Rico, Roberto Palomar y Elías Israel. Ha terminado, dice Evia, el Tour de Italia, antes llamado Giro. Quique Iglesias, Italia.
Sí, señor, el Tour de Italia. Ha ganado Giacomo Nizzolo aquí en Turín la última etapa bajo la lluvia, un circuito neutralizado finalmente. Valverde ha llegado con Nibali, pero por ejemplo Chávez ha llegado muy, muy por detrás para evitar más problemas y más caídas. Así que Giacomo Nizzolo, último vencedor en la última etapa. Nibali se lleva su segundo Giro de Italia. Mikel Nieves se lleva el maillot de la montaña. Y tercera posición para Alejandro Valverde. Una victoria de etapa, primer Giro de Italia y va directamente al podio. Primero Nibali, segundo Chávez a 52 segundos. Tercero Alejandro Valverde a 1:17.
Gracias, Kike. Un abrazo.
Otro.
A ver, ¿vas a comprar una casa? ¿Quieres vivir tu vida tranquilo, sin problemas, sin tener que pensar en ella? ¿Disfrutar de la vida de verdad? ¡Vete a BBVA! ¡Hipoteca fija BBVA! Para pagar siempre lo mismo por tu casa y organizar tus gastos. Desde 1,90 TIN, 2,65 TAE, pásate por BBVA, tu hipoteca fija, para vivir tranquilo con BBVA.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedarnos. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Esta es la sintonía de Ciro López, que no sabe ni que tenía sintonía, yo tampoco.
Yo no.
Hola Ciro, es que de todos los comentaristas que aparecen por la aprobación deportiva de COPE, hemos dicho como uno más a Ciro, que es el que más estará. ¿Cuánto has engordado más o menos de ayer a hoy?
No soy adelgazado, no, yo lo paso, a mí los nervios me hacen adelgazar, o sea, no he engordado, he adelgazado, yo qué sé, 10 kilos de adelgazado.
Está ronquito, ¿no?
No, pero es de resfriado, no es, yo no grito, en el fútbol normalmente no grito, intento ser respetuoso porque había gente del Atleti y esto y no me gusta gritar.
¿Fuiste a Milán o dónde estabas?
Sí, estuve en Milán,
¿Ya que lo has llegado?
Pues muy bien, la verdad es que llegamos a las 2:30 al aeropuerto y a las 3 salíamos, o sea que perfecto. O sea, yo tenía miedo, ya sabes cómo funcionan estos charters, que a veces sales a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, y no, tengo que darle las gracias a Viajes El Corte Inglés porque fue llegar e irnos. O sea, a las 3 de la mañana salíamos un poquito antes que el avión del Madrid.
Bueno, te la voy a poner votando para que la revientes por la escuadra, pero es que claro, es tu día.
Mi santo.
Como este club que es un desastre, que no tiene director deportivo, ni planificación, ni una plantilla equilibrada. Como este club que no tiene un esquema de juego, ni un sistema definido. Como este club que tiene un presidente del que le pedía la división en enero, que cambia de estilo de entrenador, de Benítez a Zidane, que no tiene nada que ver. ¿Cómo es posible que sea campeón de Europa?
Escúchame, estamos en COPE, los milagros existen. Y entonces, pues bueno, pues solo puede pasar en San Siro, en un estadio que se llame San Siro, y que juegue el Madrid, claro. Entonces, los milagros existen. Bueno, yo creo que esto pues rompe pues lo que tantas veces hemos hablado, ¿no? De que parece el fútbol puede cambiar de una semana para otra, de un mes a otro y de tres meses, pues fíjate, en enero pues todo era un auténtico desastre. Oye, yo también he sido crítico, y lo digo. O sea, yo siempre dije, sí, además,
en general la prensa, claro, incluyo el primero,
tenemos, claro, Paco,
un argumento para cada resultado.
Pero escúchame,
o sea, no antes del resultado.
Pero es cierto, y yo lo decía y lo sigo manteniendo, en la victoria y en la derrota, yo decía, el problema del Madrid no es de entrenadores. O sea, no, o por lo menos el problema principal del Madrid no es ni de entrenadores ni del presidente. El problema del Madrid es de jugadores. Y si los jugadores quieren, o sea, se demuestra de que pueden. Es decir, que aquí nadie ha discutido en el mes de septiembre, ni octubre, ni de noviembre, Paco, que el Madrid tenía una de las mejores plantillas de Europa. Es
bueno,
más,
bueno,
se decía...
Que estaba desequilibrada.
Bueno, sí,
cosas, ¿eh?
Vale, es que plantilla perfecta no había, pero también es verdad que somos muchos los que decíamos que, por ejemplo, el Barça podía tener un mejor once, pero que la plantilla del Madrid era mejor, por ejemplo, que la del Barça, pero eso hasta enero o hasta a partir de enero no se demostró. Y entonces, bueno, pues eso habrá que contarlo. Y yo os escuchaba a vosotros. O sea, dices, bueno, Zinedine Zidane es inexperto. Pues efectivamente, pero como lo ha sido Luis Enrique, como lo ha sido Guardiola, como han sido todos los que han empezado. Pero yo creo que a Zinedine Zidane, primero, ha demostrado que tiene personalidad, que pone a los que él cree que tienen que jugar, y también rompe otra vieja teoría que también tú y yo y todos los que nos están escuchando pues hemos tenido que aguantar, que es que no, que es que resulta que es que el presidente quería que jugara James, y es que el presidente quería que jugara Isco, y es que el presidente quería que jugara no sé quién. Pues mira, pues ni el presidente ni nada que se parezca. O sea, los entrenadores del Madrid ponen a quien les da la gana, y si Benítez no puso contra el Barça a Casemiro fue porque se rajó. Dinero, por la presión ambiental, por la presión de la prensa, por lo que fuera, se rajó, pero no porque le dijera al presidente que pusiera a James en vez de a Casemiro. Pero vale, bueno, me he venido arriba.
La has metido por la cuadra, arriba, que era lo que me yo quería. Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
Ciro.
Paco, un abrazo fuerte.
Son las 5 de la tarde, nos vamos de ronda informativa. Queda una hora para que empiece el primer partido de España preparando la Eurocopa. Ya está por aquí Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Tu resaca bien?
Mi resaca bien, sí, mi resaca bien. Me costó mucho dormir, después de un partido así, hasta las 4 de la mañana no me pude dormir.
Estabas nervioso, como estaba si
nervioso,
estuvieras
además,
en el cuadro técnico de uno de los
dos. Lo que me pasó? Que me fui como a las, serían 12 y media de la noche de aquí, y no me di cuenta que estaban, claro, el Bernabéu estaba lleno, porque estaban viéndolo con las pantallas.
Claro.
Entonces, según...
Te comiste el atasco.
Me comí el atasco de vuelta, encima me conocieron dentro del coche, bueno, que fue un cristo aquello, pero muy bien, la gente encantadora.
Un gorrito para
la
que...
La gente encantadora y muy bien, yo estaba, bueno, yo la felicidad que transmite el fútbol te la hace sentir, de verdad, yo siempre pienso lo mismo.
Qué bonito eso, ¿eh?
Y la tristeza también, ¿eh?
Y la tristeza también, yo pensaba en mis amigos del Atleti, en Antoñito, etcétera. Pero al final te quedas un poco más con la gente que está contenta que con la que está triste.
Di que sí, hay que mirar siempre la cara bonita de la vida. 5 y 1, la ronda informativa.